De la mañana a 10 minutos, ya está con nosotros el registrador nacional Juan Carlos Galindo. Doctor Galindo, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, a usted, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de la FM.
Estamos a menos de 48 horas, o a poquito más de 48 horas, mejor, de que sean las elecciones legislativas. ¿Estamos listos ya para los comicios de este fin de semana?
Sí, Luis Carlos, todos los preparativos han venido adelantándose con plena normalidad. El material electoral que debe ir a cada uno de los puestos de votación está en camino, con la debida custodia. Hemos venido terminando las capacitaciones de los jurados de votación, la demás logística que vamos a utilizar para la transmisión, recepción y procesamiento de datos el día de las elecciones también avanza con plena normalidad. Luego puedo dar tranquilidad a todos los colombianos respecto de los preparativos del proceso.
El registrador Galindo, hemos estado muy pendientes y sobre todo después del anuncio de ayer, lo vimos junto a usted, junto al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, contándonos a los colombianos y contándole al mundo que se han registrado ataques a la registraduría, miles de ataques, pero también algunos desde Venezuela. ¿Qué ha pasado con esos ataques? ¿Qué significa que ataquen nuestra registraduría?
No, pues obviamente es un riesgo para el proceso, el riesgo cibernético de ataques que buscan la intrusión o la neutralización de las páginas web de la registraduría. Nosotros afortunadamente tenemos un muy buen esquema de protección. Hemos venido trabajando con las fuerzas de inteligencia y seguridad del Estado, quienes nos han acompañado en el blindaje de todos de nuestros sistemas de información. Y sí, hemos tenido en los últimos días ataques masivos que buscan dejar sin funcionamiento la página web, y afortunadamente pues esos esquemas de protección han sido tan eficaces que han impedido la neutralización de la página.
Registrador, ¿existe alguna posibilidad, o qué tan mejor, qué tanta es la posibilidad que hay para que nos hackeen la registraduría en Colombia? ¿Existe esa posibilidad?
Obviamente todo sistema de información que esté en red, que tenga contacto con la red o con la internet, tiene riesgo de ser atacada, de ser o bien neutralizada o inmiscuida dentro del propio sistema. Justamente para evitar eso es que se diseñan diferentes tipos de seguridad, que en este momento pues no le puedo decir por razones obvias, pero nosotros diseñamos todo un esquema sabiendo que iban a suceder esos ataques para evitar que nos fueran a neutralizar nuestras páginas.
Doctor Galindo, muy buenos días. En términos informáticos, ¿cuál es la diferencia de estas elecciones frente a las anteriores? ¿Somos más vulnerables y qué empresa los está asesorando en toda esta seguridad informática?
No es una empresa, son muchas empresas que tienen apoyo, que nos están apoyando en la seguridad. No se las puedo decir, obviamente, también por cuestiones de seguridad, pero igual que en el plebiscito tuvimos ataques, acá hemos tenido. Tal vez la diferencia que tendríamos es que ahora han sido menos los ataques de lo que en su momento tuvimos en plebiscito.
Señor registrador, un saludo desde Nueva York, 6 de la mañana, 14 minutos. Si los rusos fueron capaces de involucrarse en el proceso electoral en los Estados Unidos, uno se pregunta, la tecnología debe ser una cosa bastante, es decir, vulnerar la seguridad de un país como los Estados Unidos. ¿Tiene Colombia herramientas suficientes? ¿Tiene con qué defenderse ante esta amenaza cibernética?
Sí, nosotros hemos dispuesto unos esquemas de protección a nivel mundial, talla mundial tenemos para blindar todos nuestros esquemas de información a través de la internet, y puedo dar ese parte de tranquilidad.
David. Registrador, ¿los ciudadanos cómo pueden ayudar a la registraduría en este momento donde existe esta vulnerabilidad del sistema? ¿Cómo la ciudadanía puede apoyar en lo que está pasando en este momento?
No, simplemente denunciando, si conocen casos de personas que estén intentando acceder a los sistemas de información, pues presentar las denuncias del caso, y de todas maneras que nos ayuden a contrarrestar eso a través de acudir masivamente a las urnas el día domingo.
Sí. Registrador, hemos venido anunciando desde muy temprano aquí en la FM lo que está ocurriendo con el explorador de Windows, con Explorer. Y es que no se puede acceder a la página web de la registraduría, por allí aparece caída. ¿Tiene relación esta situación con ese explorador?
No, pues no,
¿con los ataques?
No, no tengo información de que haya habido algún problema con ese explorador. Yo he venido consultando a través de diferentes exploradores, incluso ahora hace unos minutos acá, y está funcionando perfectamente. No sé si sea algo relativo específicamente al acceso de ese explorador, pero vamos a verificarlo.
Registrador, buen día. Andrea Bernal lo saluda. Si podemos aterrizar el tema para nuestros oyentes, cuando hablamos de ataque informático, ¿qué significa para la registraduría? ¿Qué significa para las elecciones en Colombia que desde afuera, identificado Venezuela, que no solo pues está haciendo esos ataques, sino lo hemos visto aquí en la FM, está teniendo una injerencia en algunas campañas electorales, pues que desde afuera se esté cometiendo estos hackeos, estos ataques? ¿Qué significa para el que nos está escuchando un ataque?
Primero que todo, pues hay diferentes tipos de ataques, según he podido aprender en estos últimos días. Unos que buscan neutralizar el servicio de la página, y otros que buscan tumbar las páginas. Hay unos ataques que se llevan a cabo a través de robots que los ponen a consultar masivamente para congestionar el sistema y que se vuelva lento o tumbarlo, y otros definitivamente que sí son ataques que buscan directamente por hackers dirigidos a tumbar las páginas. Y como estamos, como la red es mundial, los ataques pueden venir desde cualquier parte del mundo. Estamos como si estuviéramos en una granja, todos dentro de ella, y puede haber ataques desde cualquier lado.
Señor registrador, muy buenos días. Es una tradición y es ejemplar la rapidez de los resultados de la registraduría en Colombia. ¿Qué tenemos estimado para este domingo en Congreso y en las consultas?
Mire, lo primero es que en relación con las consultas vamos a dar resultados rápidamente, pero para los escrutinios de Senado y Cámara sí nos vamos a demorar varias horas, porque los jurados tardarán entre 3 y 4 horas en adelantar los escrutinios de mesa y luego nosotros en recibir los resultados. Luego yo estimaría que consultas, como le digo, rápidamente, y Congreso alrededor del 85-90% por ahí de las 10-11 de la noche.
Doctor Galindo, de verdad es un operativo impresionante, 29.000 personas, que costó poco más de $1 billón, 3.800 funcionarios, 25.000 supernumerarios, 110.000 mesas instaladas en 65 países. Todo este operativo va a llegar a todos los rincones del país, todas las mesas están habilitadas, ¿no hay zonas rojas como en anteriores elecciones?
Lo primero, una pequeña precisión, 1.2 billones de pesos cuestan todas las elecciones del 2018, estas van a costar 600 mil millones, de los cuales 477 mil millones para logística y 123 mil para reposición de votos. Obviamente la logística que hace la registraduría es para brindarle a todos los colombianos en Colombia, en 69 países, la posibilidad de votar. En estos momentos tenemos plena normalidad en el despliegue del material en todos los puntos del país y aspiramos que los colombianos acudan masivamente a las urnas.
Registrador, salud especial. ¿Cuándo es nulo el voto? Ejemplo, si yo marco mi candidato y escribo un comentario, un insulto, ¿cuenta el voto?
A ver, les voy a explicar algo desde el punto de vista primero de las consideraciones. Hay tres tipos de voto. Voto no marcado, que es cuando colocan la marca por fuera de los campos de marcación, o cuando no le colocan ninguna marcación y lo depositan así en las urnas. Voto válido, que es aquel que se puede determinar la intención del votante, y voto nulo cuando esa intención no es posible comprenderla o extraerla del voto. Tengamos en cuenta, lo primero es que en la tarjeta de Senado, como en la tarjeta de Cámara, hay circunscripciones. Uno debe votar solamente por una circunscripción. Si vota por dos circunscripciones, en caso de Senado, circunscripción nacional y circunscripción indígenas, el voto es nulo. si vota por, hace la marcación por un partido y por un número de otro partido, es un voto nulo. Si hace una marcación de una X que atraviese toda la tarjeta electoral, es un voto nulo.
Doctor Galindo, ahí me perdí un poco en las cifras que dijo anteriormente. Usted actualizó las cifras. Ese 1,2 billones incluyen todas las elecciones de este año, pero ¿hay una apropiación especial para primera y segunda vuelta?
No, mire, estas elecciones de legislativas valen 600 mil millones. La primera vuelta va a costar algo como así como 370 mil millones, y la segunda vuelta como 200 y pico mil millones. Estas 600 mil, y todas nos suman 1,2 billones.
Señor registrador, buenos días, les saludo desde el sur de la Florida. Se ha dado precisamente esta semana un alto nivel de votaciones anticipadas, por ejemplo, en el consulado de Colombia en Miami. ¿Usted qué registro tiene sobre esto? Y otra inquietud, y es si aquellos electores que no inscribieron su cédula para las votaciones al Congreso en el exterior, lo podrán hacer para las elecciones presidenciales de mayo.
Perfecto. Lo primero, sí, hemos tenido reportes tanto de Miami como de Orlando que han ido muchos colombianos a votar en estos días de comicios en el exterior. Y la segunda pregunta se la respondo diciéndole que sí, que todavía es posible inscribir las cédulas para votar en las elecciones de presidente de la República. Estamos recibiendo inscripciones en las registradurías hasta el 27 de marzo de este año.
Señor registrador, justamente, ¿cómo se procesa ese voto de los colombianos en el exterior?
Igual que en el interior, lo que pasa es que cada día se abre la mesa, se reciben los votos, se cuentan los votos y luego se van transmitiendo los resultados. Esos resultados los vamos guardando acá para después de las 4 de la tarde del 11 de marzo poderlos dar a conocimiento público.
Señor registrador, mitos y realidades en las elecciones. Me quiero referir rápidamente a dos. El tarjetón para la consulta, la aclaración de que tiene que ser solicitado por el votante, y el tema de los plumones, que ya es recurrente.
Sí, los plumones es un tema, digamos, que ha salido en las últimas semanas, pero eso es absolutamente falso. Nosotros vamos a utilizar en las elecciones bolígrafos comunes y corrientes de tinta seca, esos que uno puede conseguir en cualquier papelería, esos van a estar allí. Sin embargo, si algún colombiano tiene inquietud sobre los bolígrafos, puede llevar el suyo propio y utilizarlo para marcar las tarjetas.
¿Y en cuanto al tarjetón de la consulta, hay que solicitarlo?
Definitivamente, las tarjetas de las consultas deben ser pedidas por los ciudadanos. El jurado, cuando llegue el colombiano a votar, le entregará una tarjeta de Senado y de Cámara de Representantes. Y a petición del ciudadano, le entregarán una de las dos tarjetas para que vote en la consulta de su preferencia.
Doctor Galindo, usted que es un hombre tan didáctico, se le entiende claramente cuando explica estos temas. Hay algunos términos que muchas veces la gente no alcanza a comprender. Por ejemplo, el umbral. Cuando el partido pasa el umbral, ¿con qué votación aproximadamente se escoge un senador o un representante? ¿Cómo es eso de la cifra repartidora? Esas tres preguntitas ahí, bueno, en un solo paquete.
Ok. El umbral es un número mínimo de votos que tiene que obtener el partido para poder entrar luego en la asignación de curules. Si no pasa ese umbral, pues queda por fuera de la posibilidad de llegar a un cargo en el Congreso de la República. Para Senado de la República, el umbral es el 3% de los votos válidos, que estimamos alrededor de estas elecciones como unos 420 mil votos. La otra era la cifra repartidora. Es un número que surge luego de un cálculo que utiliza primero la votación total, la votación de los diferentes partidos, y cada una de esas votaciones se divide por el número de curules a proveer. En el caso de Senado hay que hacer la operación de dividir el número de cada uno de los votos de cada uno de los partidos por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, así por 100. Y todos los partidos que pasaron el umbral debe hacerse ese cálculo. Y de todos esos resultados se escogen los 10 mayores. Y el número 100 de esos resultados es la cifra repartidora que se utilizará luego para servir de divisor de los votos válidos de cada uno de los partidos, y de allí saldrá el número de curules a proveer. Es un tema algo enredado para explicarlo, es más fácil en una pizarra, pero es el número que se utiliza para luego calcular el número de curules a proveer.
Registrador, ¿qué medidas se han tomado para evitar la manipulación de los resultados en el reconteo? Todos sabemos que es en ese momento en donde cambian los votos.
No podemos partir que ese no es el momento en el que se cambian los votos, porque eso sería partir de la mala fe y de que esto, pues, que nuestro sistema electoral dejaría mucho que desear. El sistema electoral tiene muchos mecanismos de protección para evitar las manipulaciones. El primero de ellos es el sistema de testigos electorales. Y esta vez, por primera ocasión, hemos diseñado una plataforma para que los partidos y movimientos políticos puedan nombrar a sus jurados de votación a través del ingreso en una plataforma digital. Y adicionalmente, esos testigos que habilite cada uno de los partidos tendrán la posibilidad de bajar una aplicación a sus teléfonos que les permitirá estar en contacto con sus partidos e informando en tiempo real cómo transcurrió la jornada de instalación de mesas, cómo transcurrió la jornada de votación y cómo transcurrió la jornada de escrutinio. Además, luego del trabajo de los jurados de votación, cuando ellos diligencian el formulario de escrutinio de mesa, esos formularios no solamente se transmiten telefónicamente a nuestros centros de procesamiento, sino además van a ser digitalizados y colocados en la nube desde el mismo día de las votaciones. ¿Para qué? Para que cualquier colombiano pueda conocer y saber cuál fue la votación en todas y cada una de las 103.343 mesas que va a haber en estas elecciones. Y adicionalmente, pues hay otros mecanismos a lo largo del escrutinio que le permitirán a los testigos de los partidos verificar o pedir recuentos o formular reclamaciones a lo largo del proceso.
Registrador, ¿es legal que se puedan ir haciendo reportes de los resultados en las elecciones en el exterior?
¿Reportes en qué sentido?
Le menciono lo siguiente, el senador José Obdulio Gaviria está reportando en Twitter resultados, dice resultados votación hoy, esto fue ayer en San Cristóbal, Venezuela, y reporta cómo les ha ido en ciertas mesas. ¿Esto es legal?
Pues mire, acordémonos que el proceso es público, el proceso de votación y el proceso de escrutinios está a la vista de todos, y allí pueden existir en dado caso testigos electorales que toman nota informal de los resultados. Y en este caso los estarán colocando en redes.
Sí.
Entonces esa debe ser la información que obviamente no es oficial, no es oficial.
Claro, pero mire, pero registrador, perdón Fernando, registrador, a ver, lo que tenemos entendido siempre en Colombia, para que nos ayude a entender, es que no existen las encuestas a boca de urna.
Eso, los exit poll.
Los exit polls, y por eso los medios de comunicación no hacen en Colombia lo que pasa en Estados Unidos, que es al final de las elecciones ya tener más o menos una medida estadística de quién puede ser el virtual ganador o no. ¿Nos puede aclarar si esto está relacionado?
No, o sea, una cosa son encuestas, sea oficiales. Encuestas las que conocemos o las encuestas a la salida de las urnas. Por lo que tengo entendido, y tendría que verificar un poco más a profundidad qué es lo que ha sucedido, lo que ustedes me refieren, porque no tenía conocimiento, pero la explicación que yo podría darle, así a manera general, sería que es una información recogida por algún testigo electoral que la dio a conocer a otras personas, pero vamos a verificar qué es lo que está sucediendo.
Sí, porque lo que hace referencia Juan David Aristizábal es que aquí estamos viendo los tweets, que son públicos, y dice, resultados, esto es un tweet de José Obdulio Gaviria, dice, resultados votación hoy en San Cristóbal, Venezuela, logo CD 27, J. Obdulio, que es el 88, Uribe 8, Basilio 10, Mila 5, Osvaldo 3, Bustamante 2, Paloma 1, es decir...
No, voy a verificar qué es lo que está sucediendo con esa circunstancia.
Registrador, y usted nos había adelantado un poco, se esperan más o menos 15 millones de colombianos que asistan efectivamente a las urnas.
Sí.
Y me llama la atención una cifra que nos dio anteriormente.
partido que no llegue al umbral es el que no consigue alrededor de 420 mil votos?
El umbral, sí, el umbral es el número mínimo de votos que el partido tiene que recoger para efectos de entrar en la contienda de asignación de curules.
Registrador, ya la última pregunta para dejarlo ir, y muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado a los oyentes de la FM. Uno de los problemas, y con esto abríamos esta emisión, es el de la abstención. Durante el plebiscito de paz, 62% de abstención, es decir, en Twitter nos quejamos, en medios hablamos, todo el mundo se rasga las vestiduras, pero al final de cuentas nadie vota. ¿Cuáles son los estimados que tienen ustedes sobre participación electoral en estos comicios?
Es difícil establecerlo así con tanta anticipación cómo se va a comportar los ciudadanos colombianos en las urnas, pero sí, la abstención es una problemática de nuestro sistema electoral. Nosotros hemos venido desplegando iniciativas para motivar a los ciudadanos para que acudan a las urnas, particularmente a los jóvenes, que es la población más apática, y lo queremos desde ya también invitar a que vayan y acudan masivamente a las urnas. Es la única manera de legitimar nuestra democracia, de seleccionar a esos hombres y mujeres los mejores para que nos representen en el ejercicio de los poderes públicos, y esperamos que este domingo tengamos la mayor participación política en elecciones de Congreso.
Doctor Galindo, en nombre de todos los colombianos, y me imagino que manifiesto el sentir de la mesa, gracias por estar ahí, porque el trabajo en la registraduría ha sido un trabajo serio, ha sido un trabajo oportuno, ha sido un trabajo ejemplar, y con usted dando respuestas precisas, rápidas, didácticas, los colombianos quedamos muy bien informados. Señor Galindo, muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte el fin de semana.
Muchas gracias a ustedes, muy amables, y les agradecemos seguir invitando a los colombianos a que vayan a votar. Muchas gracias y feliz día.
6:32 a.m, usted lo escucha.